bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars.
Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Viajando Despacio. Si te gustan los viajes en bici, el cicloturismo, descubrir el mundo desde el sillín de tu bicicleta o simplemente disfrutas recorriendo los rincones de tu pueblo en bici, este es tu programa. Te acompañamos todas las semanas en Darwinian Radio Bike, la radio de la bicicleta, para hablar de bicis y de turismo en bicicleta. Saludos de Alex en la parte técnica y Chu Blázquez al micro. Pasó nuestro programa número 100 y seguimos adelante. Os agradecemos mucho vuestros mensajes y felicitaciones. Os dejamos las últimas que nos han llegado.
Hola Chus, este es un mensaje de felicidades por ese programa número 100. Hola a todos los oyentes de Viajando Despacio. Soy Iria Prendes. Comparto mis aventurillas en bicicleta en una vida nómada y fundé y administro el grupo virtual Soy Cicloviajera, la primera comunidad de cicloviajeras de habla hispana. Nada, Chus, muchas felicidades, muchas gracias por crear este espacio, por dejarnos reunir a todos, por reunirnos tú principalmente y tu equipo, que sé que, bueno, esto no se hace solo y tienes buenos hombros en los que apoyarte alrededor. Gracias por generar este espacio que nos acompaña todas las semanas, muy inspirador. A mí me viene a la memoria una anécdota graciosa cuando yo conocí el programa gracias a Jezabel, que empezó a compartirlo en el grupo de cicloviajeras y se convirtió en un audio que yo escuchaba semanalmente encima de la bici en mi viaje por Sudamérica, y de repente el locutor del programa me contacta porque quiere hacerme una entrevista. Bueno, al tiempo quedamos, ¿no, Chus? Y recordamos esa primera entrevista lenta. Mis respuestas eran lentas porque, bueno, yo trabajaba en un hostel y no había dormido esa noche, habíamos quedado a las 8 de la mañana, ese día nevaba, en España era pleno verano, y era como, fue mi primera entrevista, creo, radiofónica a 14.000 kilómetros de distancia, donde no había dormido y donde las preguntas surgían así, ¿no? Y al final había sido una charla entre nosotros. Bueno, ese fue el principio de una gran amistad, de la cual disfruto mucho, muchas gracias. Y bueno, eso, felicidades. Alzo mi estrella Galicia bien fresquita por ti, por todo este equipo y obviamente por todos los cicloviajeros que estamos alrededor haciendo que, bueno, que todo esto funcione guay y que seamos una gran masa, un gran equipo al fin y al cabo, porque esto es una gran familia, ¿no? Entonces va a haber que hacer una comida para sentarnos todos en la misma mesa y seguir charlando de anécdotas. Lo dejo ahí nada más. Un abrazo grande y, bueno, por otros 100 más, ¿no? Me parece que es lo justo. Seguiremos aquí del otro lado de las ondas. Un abrazo fuerte, un beso y nos vemos.
Hola, soy Jezabel. 100 programas. Mis super felicitaciones a Viajando Despacio. Yo ya estoy lista para otros 100. Ah, no, espera, que era despacio. Bueno, todo llegará. Un saludo, viajero, y una gran enhorabuena. Hasta pronto. Hola, soy Jezabel. Acabo de terminar Pirenaica, una recomendación de vuestro programa 100. Por cierto, qué menudo programa. Y tengo que decir que me ha encantado, por dentro y por fuera. Es una edición súper cuidada. Y dan ganas de irse a pedalear. Quizás sería más acertado decir a penar. Por Pirineos ya mismo. Muchas gracias por estar ahí cada semana. Y enhorabuena de nuevo. A dar pedales. Hasta pronto.
I want to ride my bicycle. Bicycle.
bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike.
Este fin de semana, Madrid se convertirá en el lugar donde cualquier ciclista querría estar. El sábado 15 de septiembre llega la clásica Otero, con la marcha y la épica, y el domingo 16 de septiembre el homenaje a Federico Martín Bahamontes, un recorrido de 35 kilómetros por Madrid para todo tipo de bicicletas. Pero además este fin de semana vuelve a Madrid el festival con B de Bici en Matadero. Más tarde hablaremos con Perú para que nos cuente más sobre el festival. Por si fuera poco, la Vuelta a España finalizará en Madrid el domingo. Bicis de todo tipo, ciclistas de toda condición y con todo tipo de motivaciones se darán cita en nuestra ciudad. ¿Os parece poco? Pues se avecina la Semana de la Movilidad y seguiremos hablando de ello. Solo os adelantamos que el lunes en el Ayuntamiento de Madrid se reunirán tres asociaciones, Pedalibre, Madrid Pro Bici y En Bici por Madrid, para contar muy brevemente qué queremos para que Madrid sea una ciudad verdaderamente ciclista. Antes de contarte los contenidos del programa de hoy, queremos mandar un enorme abrazo a una amiga, ciclista, amante de los viajes en bici y que está luchando duro como solo ella sabe hacerlo contra el cáncer. Paz, Paz Arraiza, un fuerte abrazo. Vamos con los temas de esta semana. Hablaremos con Gabriel Pernau, periodista que colabora en numerosas publicaciones y ha publicado numerosos libros, tanto de viajes como de política, varios de ellos relacionados con la bici. Perú, como os decíamos, nos contará toda la información sobre el festival con B de Bici. Otro amigo, Paco, que ha acompañado a Gorka y Josecho de Un pájaro sin nido en un tramo de su periplo africano, nos cuenta cómo va el viaje de dar la vuelta a África a pedales. Y finalizamos con Rafa Sánchez, del proyecto Miss Pachamama, un viaje en bici que quiere concienciar sobre la necesidad de dejar de tirar basura en nuestra naturaleza y reducir el uso de plástico. ¿Te vienes con nosotros? Gabriel Pernau había soñado desde niño con hacer un gran viaje en bicicleta. En 1996 se animó a recorrer en bicicleta la Ruta de la Seda, por su trazado menos frecuentado. El punto de partida era Estambul. El plan, cruzar todo un rosario de repúblicas, hasta hacía pocos años impenetrables, para alcanzar ya en China la ciudad de Xi'an y llegar luego a Pekín. Dos años después, en otoño de 1998, Gabriel decidió cruzar Cuba de punta a punta con la misma bicicleta que le había llevado dos años antes a China por la Ruta de la Seda. Desde Santiago de Cuba recorrió la isla que acababa de sufrir los efectos del huracán Georges, hasta las playas de María la Gorda, a las que amenazaba otro huracán de infausto recuerdo, el Mitch. Fruto de esos dos viajes podemos disfrutar de sendos libros de viajes en bicicleta. Hoy podemos conversar con su autor. Buenas tardes, Gabriel.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y
hombre, faltaría.
Y mucha relación con la bicicleta en muchos ámbitos y fruto de ella también estos viajes y esos libros.
Pues sí, yo me aficioné en la bici a principio del mountain bike, debía ser finales de los 80... empiezas a hacer salidas cerca de casa y tal, pero vas cogiendo afición a las salidas más largas. Un grupo hacemos ya algún viaje por Galicia, el norte de África también, Marruecos, hasta que un día me pica la espinita de hacer un gran viaje, ¿no? Aquello, cogerlo todo, dejarlo todo colgado durante unos meses y irme a descubrir el mundo.
La verdad es que la semana pasada tuvimos la suerte de hablar aquí con Bernard Magnulous, este francés que dio la vuelta al mundo en los 80. Y aquí, en esa época, tú, Juanjo Pedales, empezó a haber un movimiento de gente que empezó a salir en un momento en que era difícil buscar la información, que no teníamos acceso a internet, que había poco publicado aquí sobre este tipo de viajes.
O sea, había poquísimo. Había algunos libros, recuerdo el de un valenciano que había hecho Valencia-Dakar.
Sí, sí, sí.
Algo más, sí, alguna vuelta al mundo, pero realmente había poco. Internet casi no funcionaba en esa época. Un amigo me consiguió una escasísima información que había en ese momento en la red. Incluso libros publicados y guías. Yo pasé por unas repúblicas que habían pertenecido a la Unión Soviética y hacía muy poco que se habían independizado y es que no había ni mapas prácticamente. Y entonces, bueno, con una guía inglesa que encontré del centro de Asia y unas cartas de navegación aérea que compré en la librería Altair, eso fueron mis mapas, y sin GPS ni nada en esa época, ni móvil, por supuesto, pues bueno, salí un poco a descubrir qué encontraba por la ruta de la seda, ¿no?
¿Y qué te encontraste?
Pues de entrada era afrontar un viaje larguísimo, solo, mucho tiempo. Ya creo el miedo a lo desconocido, ¿no? Saber si sería capaz de, si me gustaría y después si el viaje saldría bien, porque claro, unos países, en principio algunos un poco conflictivos, no sabía qué encontraría. Pero nada, los 15 días de viaje en Anatolia, Turquía, ya vi que eso me gustaba muchísimo, que estaba súper feliz. Y bueno, el viaje fui encontrando un poco de todo, porque después de Turquía pasé a Georgia, que salía de una situación, un conflicto bélico, el país estaba muy empobrecido, una situación muy difícil para viajar, y más aún en bicicleta, no se encontraba prácticamente comida ni alojamiento, y bueno, pues fui buscando la vida, y después ya, bueno, otros países, otras dificultades, ya tipo aquello, no averías técnicas porque no tuve, pero sí países, zonas con mucho viento, muchísimo calor, y sobre todo la dificultad para cruzar algunas fronteras. La burocracia fue un freno, sobre todo para pasar para entrar en China, y ahí, bueno, estuve 10 días bloqueado en una ciudad hasta que finalmente, después de muchas cartas y llamadas, conseguí un visado.
La verdad es que hay cosas que han cambiado poco y, sin embargo, vemos que esa ruta de la seda hoy es una ruta bastante transitada por los ciclistas y vemos que ha crecido mucho el movimiento de viajeros en bicicleta por todo el mundo.
Claro, es que realmente en esa época yo no sabía exactamente lo que era y claro, no encontrabas muchas experiencias de gente que hubiera hecho algo parecido. Yo sí que encontré sobre la marcha algunos viajeros, un suizo en bicicleta, otro suizo en bicicleta, dos americanos que venían en dirección contraria, a estos los encontré en Turkmenistán, encontré también a un alemán que viajaba en un Dian 6, un coche aquello de estar talado viejísimo solo. Y bueno, intercambiábamos experiencias un poco para saber un poco más, ¿no? Saber lo que encontraríamos, ayudarnos si podíamos, pero claro, la mayor parte del tiempo la pasabas solo y no sabías muy bien a qué atenerte. Aunque esa era también la gracia del viaje, que esto un poco se ha perdido ahora. Actualmente ya sabes no exactamente qué te va a pasar, qué te vas a encontrar, pero sí que encuentras tanta información que el efecto sorpresa, hombre, pues disminuye unos cuantos grados.
Sí, la verdad es que eso es distinto y nos encontramos ahora con que hay tantísima información que lo difícil es discriminar qué te puede servir o qué hay de real en todo lo que te llega, ¿no?
Bueno, incluso también el hecho de estar conectado permanentemente con amigos y familia. Esto también, digamos, entre comillas, es un inconveniente. Yo en mi viaje no me llevaban nada, ni nada para escuchar música, ningún libro. O sea, yo quería estar centrado en el viaje y todo lo que llevaba estaba relacionado con el viaje. Mi evasión tenía que ser el viaje, no un libro ni la música. Y después de los viajes que mencionabas, el de Cuba, hice otro viaje en el 2003 por el norte de África y ahí sí que llevaba ya el teléfono móvil y que me conectaba en los cibercafés con la familia, colgaba cosas, lo mandaba por correo electrónico a una lista que tenía de amigos y familiares, pues un poco la experiencia. Y ahí sí que encontré una gran diferencia con los viajes que había hecho antes, porque esto, la gente, vas cada día pensando qué contarás hoy, ¿no?
Ajá.
Y vas pendiente también de qué te responderán. o gente que te pregunta cosas, la gente que, sobre todo, que te cuides, que no sé qué, tienes la cabeza ahí, aunque tú estás aquí, ¿no? Entonces, bueno, te dispersa un poco. En mi caso, por lo menos, me dispersaba un poco.
Sí, además, parecía que no pasaba nada. Yo recuerdo cuando, pues sí, en esos años 90 hacíamos viajes por África, una vez que salíamos del sur de Marruecos, que era la última posibilidad de llamar a cobro revertido a España, te despedías hasta 2 o 3 meses después y no pasaba nada, ¿no? Y sin embargo, ahora eso sería inviable.
Un crimen, desde luego. Yo recuerdo cuando llegué a Barcelona y había estado 4 meses fuera, digo, es que no ha cambiado nada.
Sí.
Exactamente igual, soy yo que he cambiado, me siento distinto, ¿no? Y sí, yo no sé, claro, hace mucho tiempo que no hago un viaje de estos, pero realmente si lo hiciera ahora, no sé si, claro, un poco la situación ha cambiado un poco, igual sí estaría obligado un poco, digamos, a estar más conectado, ¿no? Porque ahora tengo familia y entonces no. Pero añoraría, digamos, el hecho, esta desconexión y estar viviendo una realidad totalmente distinta a la tuya habitual, ¿no?
Seguro que sí, porque además ahora que se cumplen 20 años de ese viaje por Cuba, sí. En 20 años todo ha debido cambiar mucho, ¿no? Ahora tenemos muchos amigos que nos cuentan que este año han estado recorriendo Cuba en bicicleta y seguro que esos 20 años en un lugar como Cuba lo han cambiado todo.
Hombre, imagínate, en esa época Internet en el 98 es que prácticamente nadie tenía, solo organismos oficiales. Y la información también era por experiencia de gente que había estado en Cuba, que te contaban, cosa publicada sí que había muchísimo más, información más actualizada, Internet ya había más información disponible en la red también, pero claro, ha cambiado, esto, el mundo va muy rápido.
¿Y qué te parece esto, que ahora el viaje en bicicleta se esté popularizando, que incluso sea un sector económico en alza, el turismo en bicicleta en Cataluña, en el resto de España, en toda Europa? La verdad es que es agradable ver cómo mucha gente puede disfrutar de sus vacaciones de esta manera.
Por supuesto, es inevitable esta la popularización y que sea más accesible. Incluso con la bicicleta eléctrica facilita mucho el desplazarte a gente que no está tan en forma. Todo es mucho más fácil, en principio. Aunque también cuando vas por según qué países tienes que estar preparado para encontrarte de todo. Entonces aquí un poco la fortaleza mental de cada uno tiene que ser la que te sirva para salir de atolladeros que te puedas encontrar sobre la marcha, ¿no? Porque siempre surgen imprevistos, pues conseguir un visado, una avería técnica, no perderte, cuidar también la salud. Bueno, es que son tantas cosas de las que tienes que estar pendiente cada día que realmente la cabeza es que no para.
Bueno, y tú lo decías, ¿no? Simplemente eso de estar solo varios días o cuando se recorren territorios como ese de la Ruta de la Seda, donde probablemente puedan pasar días y días sin que encuentres con nadie con quien te puedas comunicar en un idioma compartido, ¿no? O sea, solo eso ya es un reto.
El reto, mi reto era que yo no sabía ni chino, ni turco, ni ruso, y ahí es lo que se habla en esos países. Entonces yo salí con un mini diccionario que llevaba la guía, aprendiendo sobre la marcha, y sobre todo con muchos gestos, ¿no? Pero también te descubres que si hay ganas de comunicarse, realmente te entiendes con prácticamente todo el mundo. No podrás tener largas conversaciones sobre la mayoría de temas, pero para conseguir lo básico, para entablar una, entre comillas, amistad, será suficiente. Aunque es verdad también que los códigos de comunicación en Europa, Eurasia, son parecidos, pero a la que entras en China cambia radicalmente y ahí una sonrisa tiene muchos significados y seguramente distintos de los que te imaginas. Y la cosa se complicó muchísimo el día que entré en China. Es que todo, bueno, ya estaba cansado porque llevaba 3 meses sin parar. Y bueno, después la dificultad para entenderme con la gente, para conseguir comida, agua, un sitio donde dormir, era realmente difícil.
La verdad es que estos grandes territorios te cambian la vida, ¿no? Un viaje como este te hace cobrar una perspectiva distinta de muchas otras cosas.
Bueno, sí, sobre todo es el hecho este de afrontar solo realidades tan distintas a la tuya cada día, ¿no? Acabas durmiendo en sitios inverosímiles. Puede ser en tu tienda de campaña, pero puede ser en una tienda, en una yurta, estas que hay en el centro de Asia, redondas, grandes. Una vez me dejaron dormir encima de una mesa de billar. o la gente que acabas conociendo también sobre la marcha, porque te cae un chaparrón en una zona de montaña, ves una casa y te vas directo a la casa a picar la puerta para que te dejen entrar, ¿no? Y te entran te abren la puerta, ¿no, señores? Aquellos de la China más rural y profunda que parecen sacados de los años 50 y, bueno, están tan sorprendidos como tú, ¿no? Acabas pasando ahí unas horas para descansar hasta que deje de llover, lo que sea. Bueno, es continuo, ¿no? Yo me pasan tantas cosas cada día que tenía la necesidad de anotarlo todo, tomar notas, porque es que al día siguiente se me olvidara, pero ya era como algo muy lejano. Ya estaba viviendo otra vez el presente. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿A dónde iré? ¿Qué me falta? ¿Qué el tiempo? ¿Qué tal está? ¿Qué subidas tengo? Era constante.
Y Gabriel, ¿algún viaje en bici que se te quedara pendiente? ¿Algún viaje soñado que no hiciste o que está pendiente aún por hacer?
Mira, Mongolia, Irán. Yo te diría que estos dos, ¿eh? Y bueno, me hubiera gustado hacer, porque de hecho mi ruta inicial para entrar en China pasaba por Afganistán, y era hacer la Karakoram Highway, que es una carretera que ahora he visto que están arreglando entre comillas, que sube a 5.000 metros y que hace el salto a China, ¿no? Y bueno, yo quería hacer esta ruta, pero pues al final era tan complicado que al final lo desestimé y cogí una ruta más fácil pasando por las repúblicas exsoviéticas.
La verdad es que hay zonas del mundo que parece que ahora están mucho más difíciles de atravesar que hace 30 o 40 años, ¿no? O sea, que en algunos lugares del mundo se ha complicado todo aún más.
Bueno, el mundo siempre ha sido complicado, ¿no? Es una falacia pensar que estamos siempre en paz, siempre hay guerras, siempre hay conflictos, siempre hay dificultades. La ruta de la seda es cierto que estuvo abierta durante siglos y siglos y que se podía transitar por ahí, pero bueno, también es verdad que las caravanas que pasaban por la ruta de la seda iban armados porque estaban aquello a expensas de los bandidos que los asaltaban en cada cierto a la que podían, ¿no? Después, claro, ha estado cerrado durante un periodo largo que ha coincidido con la Unión Soviética, que digamos el país era muy hermético, impedía la entrada de extranjeros prácticamente, a no ser que fueras a nacer en una gran ciudad. Y bueno, ahora vuelve a ser posible pasar por ahí y bueno, vale la pena aprovecharlo, aunque es verdad que hay dificultades, que tienes que ir solventando problemas sobre la marcha, pero es que también es la gracia de un viaje de estos. A no ser que hagas un viaje ya algo más por un país más conocido, más convencional.
Pues nada, ahí os recomendamos A China en bicicleta y Cuba en bicicleta, de Gabriel Pernau, dos libros que nos cuentan estos dos fantásticos viajes. Y muchísimas gracias por atendernos, Gabriel, y a seguir disfrutando de la bicicleta.
Muchísimas gracias a vosotros por acordaros.
Un saludo, hasta pronto.
Hasta luego.
Tenemos con nosotros a Peru Saizpret, director del festival Con B de Bici, junto a Pedro Vázquez. Juntos llevan desde 2011 organizando el festival, con la ayuda del Ayuntamiento de Madrid y con un equipo básico de profesionales y amigos, sin el cual nos dice que no sería posible hacer nada. Su objetivo es acercar el mundo de la bici a toda la ciudad de manera divertida y familiar, donde cabe todo el mundo. Su objetivo es que Madrid sea una ciudad de bici. La feria nace como apoyo al tejido empresarial de Madrid en torno a la bicicleta. Dan visibilidad a tiendas, talleres e iniciativas de todo tipo. Y les gusta pensar que se crean lazos de amistad entre las personas que ponen un puesto en ella. Es parte importante del festival esa relación que se establece entre todos los participantes. Este año habrá casi 40 puestos. En la primera edición hubo 6. Buenas tardes, Perú.
Hola, Chus, buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos y cuéntanos, avánzanos un poco, ¿cómo va a ser este año el festival?
Bueno, pues este año, bueno, como casi todos los años se sienta sobre una misma base, ¿no? Que son, pues, los conciertos, los talleres para familias, el mercadillo de segunda mano, la feria. Bueno, se articula sobre esta base y luego, pues, este año tenemos cerca de 58, me parece, actuaciones y bueno, estamos ahí en la recta final preparándolo todo para que el sábado por la mañana empiece todo según está previsto.
La verdad es que está cambiando Madrid en su relación con la bici. Es innegable que cada vez hay más bicis por la ciudad y eso se nota también en el festival.
Sí, 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 se nota mucho. Bueno, cuando empezamos en 2011, pues vinieron 600 personas y, como he dicho, el año pasado llegamos a 60.000, ¿no? Yo creo que la bici poco a poco ha despertado un interés general por parte de la ciudadanía y también por parte de la administración, y eso se está viendo, es un apoyo, que hay más carriles bicis o ciclovías y hay un poco más de apoyo también. Y por otro lado, pues la gente se está acercando, está perdiendo el miedo, está dándose cuenta de lo importante que es ir en bici a todos los niveles, ¿no? Y lo está disfrutando. Entonces yo creo que, pues cuando empezamos, abrimos una práctica para enseñar el mundo del ciclismo urbano, y ahora pues hay mucha gente que ya participa de él y se van sumando cada año más personas, ¿no?
Yo creo que una de las cosas interesantes del festival es además esa manera de ver la bici en un concepto muy amplio, ¿no? Tenéis desde una radio como Pata de Cabra, que está siempre allí, libros de ruta, otras editoriales relacionadas con la bicicleta, ropa que tiene que ver con la bici, talleres de reparación, talleres de reciclaje. Yo creo que la panoplia de actividades es enorme.
Sí, eso es. O sea, nosotros estamos abiertos a todo tipo de propuestas, ¿no? Siempre, pues cuando vino Pata de Cabra y dijo que quería hacer programas de allí, para nosotros fue una alegría y claro, nosotros lo sentimos como parte del festival, al igual que los talleres y las tiendas, ¿no? Es el tejido empresarial alrededor de la bici en Madrid, que cada vez, bueno, que pese a las dificultades y todo, pues va creciendo y se van estrechando lazos entre ellos y las iniciativas, ¿no? Todo, estamos abiertos a todo tipo de iniciativas también para promoverlas, porque creemos que es importante que, o sea, todo, que hay tipos de personas y tipos de ciclistas o ciclantes, ¿no? Entonces, pues estamos abiertos, no somos exclusivistas en ese sentido, sino que nos gusta mostrar todo lo que tenga que ver con la bici. Incluso estamos intentando traer también a los amigos de los monociclos, pero todavía no lo hemos conseguido, pero pronto estarán también, y al igual que está la clásica este año, están las customs, bueno, pues como hay tantas bicis como personas, ¿no? Como tipos de persona. Todas caben, por supuesto.
Y vamos a recordar a nuestros oyentes un poco la convocatoria, ¿no? De esta décima edición del Festival con B de Bici, que es este próximo fin de semana, 15 y 16 de septiembre, en el Matadero de Madrid.
Así es, Matadero Madrid, el sábado 15 desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, y el domingo 16 pues igual desde las 11, pero el domingo acabamos un poco más temprano, como las 8 o así, y bueno, con múltiples actividades, con talleres para niños, con conciertos, con DJs, con mercadillo, con zona para comer, con conferencias, incluso con proyecciones de documentales, y bueno, y las competencias clásicas del festival, como es la Slow Race y las cines musicales y la loca prueba de estrés absurda, ¿no? Nosotros lo que queremos también, ya hay niños que están creciendo desde la primera edición, ya se van haciendo mayores y van pegados a su bici. Queremos que sea divertido, queremos que la gente venga a pasárselo bien y que vea cómo es ¿no? Que el significado de tener tu bici, de moverte con ella, no sé.
Está bien, está bien además superar, que sigue siendo muy importante ese elemento de la bici como reivindicación, y asociarlo también a otros valores, ¿no? Como la diversión, como el ocio, como el disfrute, ¿no?
Eso es, o sea, yo creo todo tipo de medios para conseguir extender, generalizar la bici en nuestra ciudad, pues es importante, es necesario. Nosotros, por nuestra forma de ser y por cómo concebimos la bici, siempre lo hemos visto de una manera pues lúdica y cultural, ¿no? Nos gustaba pues acercar, mezclar lo que es la cultura de la bici con eventos culturales y, bueno, pues lo que dices, es que es una manera divertida, o sea, que no hay, nuestra reivindicación parte por ahí, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo creo que es una forma, es otra manera de verlo y la gente, pues se acerca con cariño a la bici, ¿no? Porque al final vas un fin de semana que te lo pasas bien, ves mucha gente en bici, le pierdes ese respeto porque yo no puedo ir en bici, ¿no? Entonces, bueno, ves que cada vez hay más gente y que es bueno y divertido. Entonces, sí, bueno, sí, esa sí. Es nuestra función, digamos.
Oye, y te hemos introducido con una canción con Volcán de Fario y nos hablas de alguno de los otros grupos que os van a acompañar.
Claro, bueno, tenemos dos cabezas de carteles que son los Coronas, que van a tocar el sábado a las 8:30. Previo a su concierto habrá un desfile de Madrid Custom Pedal Revival de Monster, que vendrán como 200 choppers que van a hacer una ruta por Madrid y llegarán justo al concierto. Va a ser un espectáculo verlo. Luego, pues el domingo, como cabeza de cartel, tenemos a las Chillers. Es un grupo de chicas que está sonando mucho ahora. Y aparte, pues un montón de grupos más pequeños, que es también marca de la casa, ¿no? Nos preocupamos mucho por buscar, investigar y también dar visibilidad a estos grupos que están empezando. Y bueno, pues aparte de Fario, que ha sido un descubrimiento y que a mí personalmente me encanta, pues están también los Axolotes Mexicanos, que bueno, alguno de ellos forma parte de Carolina Durante. También está, bueno, hay una orquesta de reciclaje que parte de un taller que se reciclan trozos de bici o otros objetos y con eso se hacen instrumentos y luego se hace un concierto, ¿no? También está Ubícate Nena, que es un DJ, o Cat Ready, que son dos niñas de 7 y 9 años de familia ciclista que van a pinchar. Luego también está Senra y DJs de Radio 3 como Jesús Bombino, Lara López, pues Blue Moon Marquis, hay un montón de conciertos, los Free Cats, está el señor Lobo, no sé, yo creo que hay para todos los gustos, ¿no? Somos muy eclécticos también, no tenemos una manera, una concepción única de la música, sino que nos gusta juguetear con eso también.
Pues nada, ahí queda un fin de semana entero para disfrutar de la bicicleta desde muchos puntos de vista en el festival con B de Bici. 10 años ya, 10 ediciones, felicidades y a seguir muchas más.
Eso esperamos. Muchísimas gracias, Jesús, por esta oportunidad para invitar a todo el mundo que se acerque. Se nos va a pasar genial y nosotros vamos a ser muy felices recibiéndolos. Y nada, que esperamos seguir así por mucho tiempo, creciendo y que la gente vaya subiéndose en sus bicis.
Por allí nos veremos este fin de semana. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo, Jesús.
Hasta pronto.
Hasta luego a todos. Chao, chao.
La bicicleta, mi corazón. Baila luna, gozar. Báilame Dios, gózame Dios. Quiéreme, quiéreme y baila ritmo pisote. Quiéreme, quiéreme y baila ritmo pisote. La bicicleta, mi corazón. Baila luna, gozar. Báilame Dios, gózame Dios. Quiéreme, quiéreme y baila ritmo pisote. Quiéreme, quiéreme y baila ritmo pisote. Mamá, si quema la mano, mamá, mira, se mueve. Mamá, si quema la mano. mamá, mira que me muero, cancela, cancela.
Mamá, se quema la malla, mamá, mira que me muero, ay, cancela,
ay, cancela. Mamá, se quema la malla, mamá, mira que me muero, mamá, se quema la malla, cancela, cancela.
Mamá, se quema la malla, mamá, mira que me muero, ay,
nuestros amigos Gorka y Josecho de Un Pájaro Sin Nido continúan pedaleando por África Occidental. Están ya en Guinea Conakry. Durante un tiempo les ha acompañado otro viajero más, Paco, con el que vamos a tener la oportunidad de charlar para que nos cuente cómo ha sido la experiencia en Guinea-Bissau. Pero antes os dejamos un mensaje que nos llega desde las selvas del Fouta Yalon, la cabecera del gran río Níger en Guinea Conakry.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenido a mi nave Enterprise hacia la felicidad. Os saluda Josecho, más conocido como el pájaro sin nido. Después de haber recorrido Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Bissau, nos encontramos en Conakry, un país montañoso y hermoso a la vez y casi a punto de entrar en Costa de Marfil. Quería saludar especialmente a la gente de Darwin Radio Bike y más concretamente al programa Viajando Despacio. Un cordial y afectuoso saludo para todos. A cuidarse.
Buenas tardes, Paco.
Hola, Chus, ¿qué pasa?
¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí aterrizando, como que dice, un poquito de aquí en Madrid.
Un pájaro sin nido, lo que hay que decir es que vaya pájaro, ¿no?
Menudo pájaro. Y el Gorka otro pájaro, ¿eh? Sí, también, no te creas, ¿eh?
Sí, 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 un buen par que están por ahí pedaleando y que sí. Tú has tenido la oportunidad de acompañarles un tramo, ¿no?
Sí, bueno, he estado con ellos porque, bueno, como no sé si sabréis, pero si estamos haciendo un documental o procurar hacer una serie documental, ya vemos todo el viaje. Y me fui a llevarles el dron y a traerme material en el disco duro para empezar ya a visionar y a militar todo el material que están grabando, que es una barbaridad además.
La verdad es que, claro, un viaje como este seguro que proporciona imágenes muy atractivas.
Bueno, sí, sí, la verdad que muy, muy, muy atractivas, y ya el dron lo va a abordar. Porque claro, tiene una perspectiva y se acercan a unos sitios porque, pues, como general, por mucho cámara con zoom que tengan, no van a llegar, claro.
¿Y tú has estado con ellos en Guinea-Bissau?
Sí, bueno, les enganché en Singuichor, en el sur de Senegal. Llegaron antes de lo previsto porque, pensamos que ellos van a llegar a mediados de agosto y llegaron antes que yo. Oye, estuvimos un par de días allí y tiramos ya para Guinea-Bissau. Y sí, luego estuvimos por Guinea-Bissau y sobre todo nos fuimos a la isla de Orango, que aparcaron las bicicletas. Y nos fuimos a descubrir esa isla, que es una pasada.
Sí, la verdad es que ese Parque Nacional de Orango y esos hipopótamos que viven ahí en esas islas es un espectáculo realmente impresionante.
Sí, sí, vamos, o sea, yo me duele los cabos alucinados. Es el viaje, pasamos un poquito de miedo, porque vamos en una lancha que es como una bañera gigante, y hacía mala mar, pues, lloviendo y tal, y lo pasamos un poquito de miedo por ahí para allá, pero... Bueno, el capitán se lo curró y llegamos, pero son 4 horas. Y bueno, que mejor que esté tan lejos, pues si no habría mucha más gente, creo yo, en la isla.
Eso seguro que sí. ¿Y cómo te encontraste a Gorka y a Josecho? ¿Cómo los vistes?
Pues hombre, todavía con mucho ánimo, ¿eh? O sea, ya habían pasado, según ellos, lo peor, el infierno de Mauritania, que lo que hablaban era, pero mal, 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 de día sin encontrar un pozo de agua, muchísimo, muchísimo calor. Y bueno, ya una centro en Senegal y ya con Ya, pues eso, un poquito ya fresquito y la lluvia de esta época, pues no tenía, ya estaban con otra cara, vamos, y bueno, ya están más delgaditos de cuando se fueron, obviamente, con un buen color de piel y con algunas que otra herida y peripecia, ya de los mosquitos, las chinches y todo lo que le va pidiendo por ahí, pero por lo general, vamos, perfectos.
La verdad es que además este año han tenido la mala suerte de que ha sido el verano más caluroso que se recuerda en el desierto del Sáhara. O sea, y ya pasar ese momento de ola de calor en el mismo desierto debe ser muy duro.
Eso contaba, ¿no? Y aparte empezaron el viaje en pleno Ramadán. Con lo cual que tenían muchos problemas para encontrar comida y, bueno, y bebida y... Y con el calor, pues, lo han pasado un poquito mal, la verdad.
Bueno, y ahora están ya a punto de terminar en Guinea-Conakry para pasar a Costa de Marfil y les esperan algunas etapas, entiendo que más llevaderas, en países un poco más fáciles, ¿no? Antes de llegar ya al África Ecuatorial, que será otro gran reto.
Ya, en Conakry les está costando muchísimo, Yo lo que hablé ayer antes de ir con ellos y de todas las montañas que hay, toda la lluvia torrencial que elimina los caminos, que tienen que estar más empujando la bici que pedaleando. Y claro, unos desniveles de subir 2.000 metros, bajar a cero, subir 2.000, bajar a cero, les está destrozando y como te digo, con la lluvia lo están pasando bastante mal los pobres, pero bueno, es su aventura.
Es su aventura, sí, sí. Y además es verdad que ese Futayalón, ese macizo montañoso de Guinea-Conakry, es duro de pelar y les va a tocar pedalearlo.
Ya casi lo han acabado, ¿eh? Ya prácticamente ahora estaban en Cerecore. Me dijeron que ya están a los 80 de la frontera de
Costa de Marfil.
De Costa de Marfil. Pero, o sea, que ya más o menos han pasado, pero han decidido parar un par de días porque están un poco reventados, la verdad.
Pues nada, ¿y tú tienes pensado volver a acompañarles en algún tramo?
Sí, que quería hacer luego, más, un poquito más adelante, en Namibia, Sudáfrica. Ya veremos cómo está el presupuesto de producción y a mí me gustaría. Y lo que sí seguro, luego Etiopía sí que de seguro, pero a mí Namibia también es un país que me encantaría conocer. Y bueno, haremos todo lo posible pues para dentro de unos meses estar con ellos otro trocito.
Y cuéntanos un poco más, ¿cómo es la idea ahora de organizar el documental? ¿Qué enfoque queréis darle? ¿Cómo es la propuesta?
Pues ahora mismo me he venido con 170 gigas de material, de vídeo y de foto. Lo estamos dividiendo por países y por cámaras. Van con 6 cámaras en total. Y la historia... Yo ahora voy a hacer un piloto para intentar vender una serie. Uh-huh. Voy a hacer un piloto de Marruecos, de todo lo que han pasado por Marruecos, y lo voy a mover pues por diferentes televisiones a ver si interesa pues hacer la serie por países de todo África. Y ese es ahora mismo es el objetivo principal. Pues el documental se va a hacer sí o sí. Uh-huh. Pero bueno, si aparte del documental, con todo el material que tenemos, que están grabando, que eso es una barbaridad, vamos a intentar eso, hacer una serie que puede quedar bastante más chulo y que puede mostrar mucho mejor que en una serie por capítulo de 20 a 25 minutos que luego en un documental de una hora y media, todo lo que es un año y medio de viaje en bicicleta.
Debe ser difícil, ¿no? Condensar, elegir.
Sí.
Para condensar un viaje de un año y medio, dos años en bici en un programa que dure una hora y media.
Pues muy muy difícil porque tienes que meter tijera por todos sitios y tienes que cargar planos y tienes que cargar momentos que no te gustaría, pero que es que no cabe, o sea, tienes que elegir lo mejor y si es todo tan bueno que lloras cada vez que cortes un plano o una secuencia buena, pero es así para condensarlo nada más que una hora y media. Por eso el interés de intentar hacer la serie. Ya si sale la serie, ya había más producción. Y así que yo creo que les acompañaría gran parte del viaje, sino todo.
Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Oye, muy buena la elección musical. Hablábamos ayer que muy interesante estos sonidos de ida y vuelta, ¿no? Esta rumba que fue de África a Cuba y que después volvió de Cuba a África, ¿no? Y que tenemos muchos grupos que la trabajan bien y que nos dan estos sones tan interesantes.
Sí, este es un personaje, el que te envié, el Lava José.
Sí.
Que aparte le elegí el tema porque se llamaba La Bicicleta.
Sí,
Es que venía más a huevo, no podía venir, vamos. Y nada, sí, o sea, lo de Cuba es, y África es que son las raíces, ¿no?
La verdad es que eso también hablábamos, que es una historia que no nos han contado del todo, ¿no? Esa relación, esa implicación de Cuba durante muchos años, durante décadas, formando a gente africana de muchos países distintos que se fueron a Cuba a estudiar y que han vuelto a sus países y que son un gran capital humano para esos países.
Sí, en Guinea-Bissau lo encontramos bastante.
Sí, sí. Este amigo Tomé que conocemos, sí, ambos y que es otro personaje también.
Pues, hostia. Entonces, sí, es un ornitólogo y el tío me lo conoce, vamos, habla perfectamente castellano, pero se tiró desde hace 8 años en Cuba. Y bueno, como Tomé, muchísima gente, y no solo de Bissau, sino de muchísimos países. También encontramos un etíope que tenía un pequeño restaurante también en Bissau, en la capital, que también había estado formándose en Cuba. Y hay gente, pues que no pasan africanos, o sea, realmente, sí, para pasar una época de su vida allí en Cuba, vienen ya resabiados y con ese toque cubano que tiene mucha más chispa, desde luego.
Sí, sí, es muy interesante, muy interesante. Pues nada, Paco, muchas gracias por atendernos y seguiremos el viaje de Gorka y Josecho y lo seguiremos contando aquí en Viajando Despacio.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto.
Venga, otro, gracias. Hasta luego.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema.
Os queremos presentar a Rafa Sanchís. Le encanta practicar deporte en la naturaleza, pero estaba cansado de verla llena de basura. Un día, en un viaje alrededor de Ibiza en kayak, vio a un hombre alemán limpiando la playa de basura. Y tras hablar con él, decidió que él también quería tomar acción. Ahora viaja por España en bicicleta, recogiendo basura con el objetivo de dar a conocer el estado de nuestros espacios naturales y concienciar a la sociedad para que tome acción en esta lucha. Buenas tardes, Rafa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantados de tenerte aquí y cuéntanos un poco más, sobre este proyecto.
Pues nada, es lo que has comentado. A mí me gustan mucho los viajes de aventura y bueno, estaba este junio en Ibiza, dando la vuelta en kayak en solitario, y me desperté una mañana en una cala, en Cala Saladeta, y había un señor, éramos 6:15 de la mañana, primeros rayos de sol, un señor alemán de unos 50 años, estaba ahí recogiendo toda la basura que los turistas habían dejado el día anterior. Se habían montado como unas barras de bar ilegales ahí y habían estado 10 horas sirviendo mojitos. Entonces os podéis imaginar todo lo que había ahí, pues vasos de plástico, pajitas, restos de todo, ¿no? Y bueno, hablando con él, pues yo estaba cansado de ver que la naturaleza en la que pasó tanto tiempo estaba así, y él me repetía una frase que se me quedó grabada, ¿no? Al final todo acaba en el mar. Y entonces, bueno, a mí eso se me quedó, yo continué el viaje, en un viaje en kayak para así muchas horas, que te casca el sol en mitad de la nada y tienes tiempo para pensar si estás tú solo. Le dije, va, la próxima playa en la que duerma esta noche la limpio. Total, que así hice, la siguiente cala la dejé limpia, me puse a bucear para relajarme después de haberla limpiado y en el fondo del mar había el doble plástico el que yo había recogido. Y esa frase lapidaria me volvió a la cabeza, al final todo acaba en el mar. Y entonces ahí decidí que bueno, que quería ser parte de la solución en vez de parte del problema, y la forma que he encontrado de aportar mi granito de arena a esta lucha es un proyecto que se llama Miss Pachamama, M-I-S-S Pachamama, en el que doy la vuelta a España en bici, llevo un carro de carga enganchado a la rueda trasera, y entonces pues es muy sencillo, yo recojo la basura que veo, la pongo en mi carro, la llevo al pueblo más cercano y ahí la peso con un pesamaletas que llevo y la tiro al contenedor de reciclaje que toque. Y todo eso lo voy grabando y documentando y subiendo a las redes sociales, pues para dar visibilidad, ¿no?, a esta realidad que por desgracia creo que nos hemos acostumbrado un poco y la basura está ahí pero pasa un poquito desapercibida delante nuestro.
Todo esto lo podemos encontrar también en tu página web, ¿no? Con ese
Correcto.
Mismo nombre, misspachamama2s.com.
Correcto.
Y la verdad es que parece mentira, porque ahora mismo cuando hablan de esta isla de plásticos flotante uh-huh. en el Pacífico, que es tan grande como España, Alemania y Francia juntos, ¿no?
Sí.
O sea, parece increíble que estemos cargándonos algo como el mar y toda la vida que alberga, ¿no?
Exactamente. Tenemos realmente un problemón importante y bueno, yo eso no intento concienciar sobre los residuos en espacios naturales, pero también creo que para conseguir un cambio real necesitamos dejar de consumir tanto plástico en el día a día. Entonces es un poco el otro objetivo de este proyecto, pues empezar a hacer la compra pues como la hacían nuestros padres, ¿no? O nuestros abuelos hace 40, 50 años, llevando nuestros envases, envases reutilizables, comprando a granel, etcétera. Es un poquito menos cómodo, diría yo, pero vamos, yo creo que merece la pena por conservar el planeta en el que vivimos y toda la naturaleza que tanto nos gusta estar y pasar tiempo en ella.
Y por ahora tu periplo te ha llevado de Valencia a Teruel, Zaragoza, Pamplona, de ahí a San Sebastián, Bilbao, Castro Urdiales, Santander. O sea, que te estás moviendo además, o sea, que tu recorrido avanza.
Sí, he salido hoy de Coruña. En Coruña me he quedado un poco atascado unos días porque he conocido a una gente que me ha liado ahí a tomar cervezas y a disfrutar y a reírme. Y me he quedado unos días más he estado, bueno, en vez de 3 días que iba a estar, he estado 5 días. Pero bueno, me ha venido muy bien para descansar, para oxigenar, que también un viaje así se disfruta mucho, pero también de vez en cuando necesitas un paroncillo y encontrar a gente guay. Y entonces he salido hoy de Coruña y empiezo la bajada hacia el sur, que hasta ahora había hecho todo norte y oeste, y hoy es el primer día que cojo rumbo sur y con muchas ganas de seguir. Yo llevo desde el 14 de julio y yo calculo que acabaré finales de noviembre, principios de diciembre, algo así.
Bueno, sabemos que en Coruña además has estado con una amiga de este programa, con Iria, que seguro que te ha cogido fenomenal.
Demasiado bien. O sea, con Iria y con Raymond también estuve ayer o antes de ayer, y luego todos la gente que se mueve en bici por Coruña, que son una caña de gente.
Sí, sí. Oye, pues ya nos avisarás cuando pases por aquí, por Madrid, que seguro que podremos organizar algo y desde luego desde aquí los micros abiertos para hacer un llamamiento si quieres organizar cualquier cosa a tu disposición para darle difusión, desde luego.
Qué bien. Yo calculo que estaré por Madrid finales de septiembre, principios de octubre. Así que, oye, yo os agradezco mogollón esta ayudita a dar difusión, ¿no?, a este proyecto de Miss Pachamama, que cada vez va creciendo un poquito más y más gente se une y estamos todos un poquito más concienciados, que es de lo que se trata.
¿Y estás recibiendo una respuesta positiva de las administraciones, por ejemplo?
Pues no, ni positiva ni negativa. Es un proyecto pequeño también, entonces no... No he llegado a ese punto de que ninguna administración se interese por el proyecto. por contra, la respuesta de la gente está siendo brutal, está siendo demasiado buena, y los medios de comunicación también. Entonces, bueno, yo creo que el primer paso es que eso, que el pueblo coja fuerza, que se conciencie, que vea que tenemos un problema, y eso es lo que va a hacer que la administración pública tome acción, ¿no? Cuando les fijamos que esto tiene que cambiar.
Uh-huh. Y Rafa, una duda que a mí me surgía leyendo un poco tu proyecto. ¿Cómo uh-huh. eliges el sitio concreto donde parar a recoger esa basura? Porque en algún caso son espacios naturales, en otro playas. ¿Cómo lo haces uh-huh. o cómo decides cuál es el sitio donde quizá vale la pena intervenir?
Pues yo, la limpieza que hago, que ahora llevo recogidos 599 kilos. Esto yo me organizo de la siguiente forma. Durante el día yo recojo siempre donde duermo, donde para descansar, donde como, y luego te vas encontrando zonas, pues justo antes de entrar en Coruña, el día de antes, pues iba por una senda súper chula y de repente había un vertedero ahí legal, que no sé, pues igual habían 7, 8 kilos de basura. Pues yo vi que eso no, además a 15 metros del agua, pues yo ahí me paré en mitad de la senda, apoyé la bici en un árbol y me puse a recogerlo porque eso no tocaba que estuviese allí. Y luego sí que es verdad que en ciertos puntos pues si hay gente que me contacta, oye, yo estoy aquí, si pasas organizamos una quedada, juntamos un grupito de gente, allí está playa, porque a mí, yo no conozco las zonas por las que paso, pues en Coruña me dijeron que la playa de Benz estaba fatal, pues entonces organicé un evento para limpiar allí. Entonces es un poco eso, el feedback que te va dando la gente o el interés que pone, pues aquí podríamos quedar para limpiar, y entonces lo intento organizar. También un viaje en bici, ya sabéis que es complicado saber qué día exacto vas a estar en tal punto, pues bueno, en ese sentido es un poco sobre la marcha. Pero como basura hay para dar y regalar, pues no tengo problema en encontrarla.
La verdad es que sí, y yo creo que tú dices una cosa que es bastante cierta, y es que parece que hemos aceptado un nivel de tolerancia altísimo hacia esto, ¿no? O sea, como que nos parece hasta cierto punto normal que eso pase, ¿no?
Claro, yo he estado ahora, que me he hecho toda la cornisa cantábrica y parando y durmiendo en las playas y tal, y ves a niños jugando entre colillas y plásticos y los padres al lado, y bueno, casi ni lo vemos, ¿no? O sea, nos pasa desapercibido y nos pasa a todos, ¿eh? Entonces, bueno, sí que ahí nos estamos, el problema que yo veo es que nos estamos acostumbrando a eso y hay que cambiarlo.
Pues nada, seguiremos informando de tu viaje, de tus pasos, uh-huh. y lo dicho, te esperamos por Madrid. Nosotros además igual le podemos proponerte que nos acerques tu bici también a Rutas Pangea para que te la demos un repasito, que seguro que le viene bien después de tantos kilómetros.
Pues sí que le va a venir bien porque le meto bastante caña y mi bici es una bici muy muy normalita, o sea, entonces va sufriendo, pero aguanta, de momento aguanta, pero oye, estaría fenomenal que le pegaseis un vistazo, no sabes lo que os lo agradezco.
Cuenta con ello, que aquí te incluimos esa revisión para que puedas seguir viaje. Pues
fenomenal.
Rafa, muchas gracias, que sigas teniendo buena ruta y espero que nos veamos pronto.
Venga, Chus, nos vemos pronto, muchísimas gracias, id por la sombra.
Venga, un abrazo,
hasta luego.
Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ninguno de nuestros programas, suscríbete al podcast en iTunes o iVoox y por favor, déjanos un comentario si te gustan nuestros programas. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Búscanos en Facebook o en Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. Si te apetece contactar con nosotros, ya sabes que puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Viajando Despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Alex. Muchas gracias, Alex, y gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio te espera los jueves de 7 a 8 de la tarde. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.